Libro de Zacarías, capítulo 6. Zacarías 6. En la primera visión de Zacarías, y era una visión de caballos, las naciones estaban descansando. Los carros salieron observando la tierra y regresando con su reporte, recordando en Zacarías 1:11, dice, y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, que son árboles, y dijeron, hemos recorrido la tierra, y he aquí, toda la tierra está reposada y quieta. ¿Se cree que es algo bueno, verdad? No, no era bueno. La tierra estaba reposada, quieta, disfrutando su paz, pero esto no estaba presentado como algo bueno, porque se descansaban en sus rebeliones en contra de Dios. Y al mismo tiempo el pueblo santo estaba luchando para restablecerse una vez más en la tierra santa. El pueblo de Dios estaba cansado, con pocos recursos, viviendo con amenazas alrededor. La ciudad de Jerusalén estaba en los escombros, y los fieles, los pocos fieles, trabajaban día y noche en contra de toda oposición. A lo mejor hay cristianos serios en nuestros tiempos que entienden algo de esto. El pueblo necesitaba algo de ánimo, y mucho ánimo vino de las visiones de la noche, las visiones de Zacarías, y hoy tenemos la última visión, y como las demás, es un poco extraña. Versículo 1, de nuevo alcé mis ojos y miré, he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. Cuando dice esto, alcé mis ojos y miré, quiere decir que es una visión. Y cuando la Biblia habla de carros, son carros de guerra. Hasta los caballos eran símbolos de la guerra. Como cuando Dios interrogaba a Job y dijo en Job 39:19, ¿viste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza. Sale el encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Y los carros en la visión salieron, dice, de montes de bronce. Otra vez uno. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. Con esto sabemos que estamos hablando de los poderes del Señor. En su manera de manejar los asuntos de la tierra. El bronce representando algo bruñido, glorioso. Dos. En el primer carro había caballos alazanes. En el segundo carro caballos negros. Habla de caballos de color como en el libro de Apocalipsis. Pero seguramente Juan sacó sus ideas de aquí, de Zacarías. Tres. En el tercer carro caballos blancos. En el cuarto carro, caballos overos, rucíos, rodados. Hay mucha especulación sobre sus colores, pero una cosa es clara. Los negros indicaban la muerte por guerras o la destrucción general. Los blancos de la victoria o el gozo de sobrevivir y empezar de nuevo después de una tragedia. Cuatro. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Entonces, si tú no podrás entender lo que está pasando aquí, no te sientes mal. Ni Zacarías tenía un concepto claro, hasta que vino las explicaciones. Cinco. Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos del de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Se recibieron órdenes del cielo y ejercen sus influencias en los asuntos del mundo, en gobiernos, en las economías, en el clima, en todos los aspectos de la cultura. Es un poco como las ruedas que estamos viendo en el libro de Ezequiel, llevando a cabo la providencia de Dios en toda su complejidad. 6. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. En el norte había la tierra de Babilonia. Y los que estaban aquí la semana pasada, en la última visión, si estaba prestando atención, ahí estaba Sinar. Y una mujer estaba mandada para allá, una mujer que representaba la maldad. Regresando a 5, capítulo 5, versículo 7, dice, y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel epa. Epa era como una canasta, y había una mujer dentro. Y le dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del epa, y echó la masa de plomo en la boca del epa. Alcé luego mis ojos y miré, aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como cigüeña, y eso es un pájaro de alas fuertes. Y alzaron el epa entre la tierra y los cielos. Dije a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el epa? Él me respondió, para que le sea edificada casa en la tierra de Sinar, que es Babilonia, y cuando esté preparada, lo pondrá sobre su base. Entonces, ella iba a tener un base, una plataforma, iba a descansar, estar en reposo en su iniquidad. Pero no por mucho tiempo, porque el carro de caballos negros iba a llegar más tarde para acabar con todo esto. Hermanos, el libro empezaba con las naciones reposándose en su maldad. Pero viene uno para acabar con toda esa barbaridad. Otra vez 6. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte. Y los blancos salieron tras ellos. Y los overos salieron hacia la tierra del sur. Los negros fueron para batallar. Los blancos para celebrar la victoria. Los de color overo se fueron al sur, a Egipto, para llevar a cabo otras instrucciones divinas. El punto es, para informar a los hermanos, que Dios no estaba muy lejos. Dios no estaba indiferente de lo que estaba pasando en el mundo. Al contrario, estaba tomando medidas para suprimir todo ocultismo, brujería, toda forma de hechicería. Las naciones no iban a continuar descansando, reposando en su iniquidad, en sus abominaciones. 7. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir y recorrer la tierra, y dijo, id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. No hay ni un rincón del mundo donde Dios no va a ir y declarar, mío es. 8. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hasta la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Ahora, ¿quién está reposando? No las naciones. Las naciones están llamados al arrepentimiento. Y los que ignoran la llamada sufren horriblemente, como dijo San Pablo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora Dios estaba descansando. Luego me llamó y me habló diciendo, mire, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi Espíritu en la tierra del norte. Dios va a reposar eliminando la irritación, como hemos visto en Isaías 1:24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Bueno, ¿qué fue el punto de todo esto para el pueblo de Dios de entonces y ahora? El pueblo estaba cansado, frustrado, trabajando con pocos recursos. Mientras otros judíos estaban aún prosperando lejos en Babilonia. Es que los que vivían en la reconstrucción tenían que entender que todo lo que ellos hicieron era sumamente importante. Cada ladrillo que se pusieron, cada roca que se movían, cada montón de escombros que se limpiaron, era sumamente importante. Porque estaban pasando por los últimos años del Testamento Antiguo. Y en poco tiempo Cristo iba a venir para llevar la guerra santa a todas partes del mundo, dando libertad a los que andaban esclavizados por la maldad y la ignorancia. Era sumamente importante para ellos continuar con ánimo, entendiendo que todo valía la pena. Y es el mismo para nosotros, hermanos. Cuando empezamos a caer en el desánimo, la reconstrucción de todo tiene que continuar. Bueno, esto fue la última visión, pero no es el fin del libro y tampoco es el fin del capítulo. Pero ahora, en vez de recibir imágenes visuales, Zacarías va a recibir la pura palabra de Dios. Versículo 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, es claro que lo que viene ahora no es una visión. Toma de los del cautiverio a Eldaí, a Tobías, a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Uno de los judíos que aún moraban en Babilonia vinieron, ojalá con recursos. A veces la persona que no puede servir a Dios activamente en el momento, por lo menos puede ayudar la obra económicamente. 11. Tomarás pues plata y oro y harás coronas. Y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Esto es extremamente extraño. Hasta algunos malvados pensaron que había un error aquí en la Biblia. Pero eso es imposible. Los sacerdotes normalmente jamás llevaron coronas. De hecho, vimos una visión. En una visión de este libro, lo que se llevaban en sus cabezas, en el capítulo 3, Zacarías 3:4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle estas vestiduras viles. El sacerdote estaba en la visión y estaba muy sucio. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra, no corona, mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. El sacerdote llevaba una mitra y no una corona. Esto era algo muy extraño. Había grandes cambios llegando. De hecho, era una gran ofensa si uno deseaba mezclar el oficio del rey con el oficio del sacerdote. ¿Alguien recuerda un evento en que esto pasó? ¿Nadie? Uno, dos, tres, ya. El rey Usías tuvo grandes problemas por esto. En 2 de Crónicas, capítulo 26 y 16, dice, mas cuando ya era fuerte, hablando de ese rey Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. El rey no pudo hacer nada de esto, pero era un poco arrogante. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, estaban dispuestos a desafiar al rey. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová, Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Le dieron una corrección, se puso una rabia. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa para salir, porque Jehová lo había herido. Dios mismo puso esa lepra. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Así que esto de preparar coronas para el sacerdote Josué era semejante. Iba a causar grandes confusiones y hasta preocupaciones. 11. Tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Bueno, era palabra de Dios. Y no dice nada del príncipe Zorobabel. Él era casi como rey. Él no está levantando ninguna oposición. Es que se sabían que todo esto era simbólico. ¿Pero simbólico de qué? 12. Y hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es Renuevo. ¿Alguien sabe quién es el Renuevo? Amén. Alguien está prestando atención. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. La ceremonia de estas coronas era simbólico de alguien que llevaba el nombre el Renuevo. Hemos visto en otros profetas, como dice el hermano Javier, el Renuevo siempre es Cristo Jesús. Y ahora todo tiene sentido. Casi al fin del Testamento Antiguo, esto fue un anuncio de la llegada de Cristo. Y Cristo es la persona que realmente está edificando su templo. Como dijo en el Nuevo Testamento, Mateo 16, 18, una parte dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No solamente está edificando su iglesia, pero esto será un éxito. Y por supuesto, en el Nuevo Testamento, el templo no está hecho de piedras muertas, sino de piedras vivas. Primero de Pedro 2, 4 a 5, si alguien quiere leer, con ánimo.
Nosotros también piedras vivas, sin ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Amén. Gracias, Dagoberto. 13. Él edificará el templo de Jehová, y Él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Josué, el sumo sacerdote, recibía las coronas solamente para comunicar algo simbólico. Es cierto que en el Testamento Antiguo había separación, a veces conflicto entre el rey y el sacerdote, pero no siempre. Pregunta: ¿hubo un sacerdote hace muchos siglos que también era rey? ¿Alguien quizás sabe quién es? ¿Quién era? Melquisedec, amén, otro hermano. Recibe el premio. Salmo 110, 1 a 4. Jehová dijo a mi Señor, eso es el Padre hablando al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Cristo es un sacerdote según no el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y sentado a la diestra de Dios, es también Rey de Reyes y Señor de Señores. Así el símbolo tiene sentido, y para agradar al tesorero de la iglesia, no olvide que Melquisedec recibió diezmos. 14. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Normalmente, hermanos, en la fe cristiana, tratamos de no levantar ningún hombre, ni tampoco ninguna hermana. Pero a veces, hasta en la Biblia, los nombres de los fieles están honrados. Estos hombres contribuían dinero valioso, no para levantar el templo físico, sino para anunciar la gloria de Cristo. Y esto pasó también en el Nuevo Testamento, cuando alguien gastaba todo para la gloria de Cristo. Estamos casi llegando al fin, en Mateo 26, 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Parece algo extravagante, pero no es. Como esas coronas. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una obra, una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. El punto es que a veces hay cosas que parecen muy extravagantes, gastando mucho, ¿para qué? Y Dios no lo toma así. Como los hombres de este capítulo de Zacarías, esa mujer hizo algo, según algunos, extravagante. Pero Dios no lo tomó así. En los dos casos, sus acciones eran grabadas como memoriales permanentes. Y tuvimos algo semejante. Una hermana quería empezar todo esto. Estos grandes gastos, ¿quién era? María Marta. Y esto se queda como en memoria de ella. 15, último verso. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyeres obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Cuando los hermanos viven en la obediencia, en la santidad, sembrando para la gloria de Dios, la cosecha es inevitable. Aplicación. Y si tú, hermano, hermana, si te sigues fiel en la obra, animada por las promesas de Dios, aún en contra de toda oposición, vas a ver tu nombre también grabado para siempre por tus contribuciones a la gloria de Cristo Jesús. Y si eso es tu deseo, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Señor, te damos gracias por lo interesante, lo poco usual, cosas que se encuentran en esos profetas pequeños, Señor, al fin del Testamento Antiguo. Sigue bendiciendo, Señor, pedimos todos estos estudios, Señor, y ayúdanos, Señor, a recibir alimentación y ánimo para continuar en la guerra con todo. Todas las fuerzas necesarias, sabiendo que cada cosa es sumamente importante en tu reino. Pedimos en el nombre de Cristo, amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí si hay peticiones.